Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir la parte espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos partes, una es natural y la otra es espiritual. El espiritual es para los hijos de Dios. Todo aquel que ha nacido espiritualmente a través de la fe en el Señor Jesucristo tiene la capacidad para entender las cosas espirituales de la Biblia, pero necesita confesar sus pecados en la intimidad de su alma. Primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y en ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual que sale de la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a través de hombres que la escribieron y sale de la Biblia con el Espíritu Santo. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo todos tus consejos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, versículo 10. Hoy vamos a comenzar seguir el versículo 10. Quiero refrescar la memoria con los versículos 8 y 9 porque son parte de lo que está haciendo en estos momentos nuestro Señor hablando con el apóstol Juan en la isla de Patmos. Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ya hemos visto en la explicación de esta porción de aquí, hemos visto también a través de, bueno, ya los estudios que hemos hecho, de que se está refiriendo a un ángel, no se está refiriendo al pastor de la iglesia, como dicen muchas iglesias, sino se está refiriendo verdaderamente a un ángel que es el que está guardando los récords de este conflicto angélico, del juicio de apelación de Satanás, que está ocurriendo en el transcurso de la historia. Y es un testigo legal en la corte que está tomando todas las notas. La copia la tiene estas siete iglesias. Fueron siete cartas que se enviaron, no una sola. Completo todo el libro Apocalipsis cuando estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y ahora vemos que se está dirigiendo a ellos, específicamente esta iglesia que está en Esmirna, a 35 millas al norte de Éfeso. Y hemos visto que es un lugar donde pueden entrar los barcos y está cubierto por los dos lados. Y es ahí donde hay una gran población de judíos. Por lo general los judíos cuando salen a otros países llegan a tener dinero y a tener empresas y todo lo demás. Ellos tenían una gran empresa en Esmirna y habían ocupado posiciones importantes, pero ahora estas personas con el edicto que hace Domiciano da la orden para que él sea adorado como Dios. Y entonces ahí comienza una gran persecución a los cristianos de esta iglesia, porque los cristianos que se mantienen firmes en la palabra de Dios resulta que no van a doblar la cabeza en frente de Domiciano ni le van a hacer votos de incienso. Y claro está, esto estaba muy bien hecho ya, viene siendo parte de una colonia romana casi. Les pedían un papel que les dejara saber a las personas que esta persona había ido una vez al año a adorar. Y si tú no tenías ese papel y venía los soldados del ejército, era pena de muerte. Entonces los judíos estos, que estaban en esa zona en esos momentos, como eran muy celosos de la ley mosaica y tenían a los cristianos como blasfemos, los acusaban a los cristianos y los soldados romanos se los apresaban, les hacían una inquisición a ver si tenían estos papeles, a ver si habían dado su testimonio de haber adorado al César, a Domiciano, y si no lo tenían pues los mataban, aún los torturaban. Y eso es lo que estaba pasando y por eso dice que estos son, no son, dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vemos que a través del sistema cósmico, estas personas son impulsadas por el odio a perseguir a los cristianos. Entonces, ese es Apocalipsis 8 y 9, y ahora estamos viendo en el próximo capítulo, dice, no temas los que has de padecer. Ya ven el trasfondo que tiene la iglesia en estos momentos cuando se expide la carta a Esmirna. Ahí donde fue Policarpo, fue ejecutado y fue quemado en las llamas. ¿Se recuerdan que les hablé de eso? Policarpo había estudiado bajo Juan mismo, que está escribiendo esto en la isla de Patmos en estos momentos. No temas los que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tenemos algo muy interesante. Cuando habla de que el diablo echará a algunos de ustedes, estamos hablando de que el sistema cósmico mundial, que cosmos es el mundo, sistema mundial. Hoy en día se manifiesta el sistema mundial con qué. Tenemos este gran empuje de globalización, tenemos el gran empuje de las Naciones Unidas, tenemos el gran empuje del sistema monetario mundial que ya se está rodando en estos momentos. Y ustedes pueden ver el desfalco que hay en estos momentos de los bancos y cómo aún los Estados Unidos está cayendo y van a nacionalizar los bancos, no solamente aquí, sino en Europa, en Sudamérica, en todas las partes del mundo, porque la banca mundial está cayendo. Y esto es un precursor a este sistema mundial. El sistema mundial está en vigencia hoy en día. Solo el que lo detiene, ¿quién es? El Espíritu Santo, hablando de la iglesia, nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, detenemos esto hasta que la iglesia sea quitada del medio. Entonces este sistema va a estar preparado para que venga el dictador del Imperio Romano revivido. Pero todo tiene que estar listo para que esto suceda. No es que de repente va a venir y se va a hacer de la noche a la mañana por obra de magia. No, este sistema lo ha estado preparando él hace mucho tiempo y vendrá. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en esa época todavía estaba esto vigente. Lo interesante es que el sistema ya ha existido. Y lo que estamos viendo es que el sistema que va a ejecutar todo eso es el Imperio Romano revivido. Aquí tenemos el Imperio Romano haciendo lo mismo en aquellas épocas, exigiéndole a las personas que adoraran al César, y esto va a suceder de nuevo. Va a haber el sistema de adoración mundial, se va a de nuevo a reflejar esta clase de actividad, porque ellos no quieren saber nada de Dios, por eso están sacando todo lo que es referente a la cristiandad de las escuelas. No tienen referencias de Cristo para nada, porque es lo que los detiene, y esto entonces causan a la cristiandad. La referencia tiene que ver con las cosas que les preocupan más, a las que le tienen miedo. La referencia es no temas de lo que has de padecer. Pues la persona va a padecer si es perseguida. Ya vimos los verbos que se utilizaron, y el verbo tiene que ver con una pobreza total. La pobreza total viene una vez que eres apresado y te confiscan tus propiedades, te dejan sin nada, dejan a tu familia en la calle, porque tú no has adorado al emperador Domiciano. Para algunos es una cosa, para otros es otra, pero estamos hablando de una pobreza total. Y recuérdense que todo eso estaba dirigido a los miembros de esta iglesia en Esmirna, pero como podemos ver aquí, hay aplicación para todos los miembros de la iglesia en el tiempo presente. Recuérdense que estas siete iglesias hablan de patrones de comportamiento dentro de la iglesia, y son siete diferentes patrones de comportamiento que tienen las diferentes iglesias. La iglesia está diseñada para aprender la palabra de Dios. Todo lo demás es perejil, todo lo demás es adicionado. La adoración, la máxima adoración que nosotros podemos tener de nuestro Señor Jesucristo es aprender su mente, aprender su palabra. Nosotros somos el cuerpo y Él es la mente, y si no sabemos lo que la mente piensa, entonces somos un cuerpo desválido. No podemos hacer la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad, en vez de hacer la voluntad del Todopoderoso. Pero si no conoces cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo la vas a hacer? Satanás entra y te va a engañar, metiéndote a la religiosidad. Te puedes dar muchos golpes de pecho, puedes estar muy apegado a la ley, y tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo rechaza esa manera de pensar. A los legalistas le dicen hipócritas, sepulcros blanqueados. Estas son personas que seguían la ley mosaica al pie de la letra. Bueno, no al pie de la letra, pero externamente, aparentemente estaba al pie de la letra, porque nadie la puede cumplir al pie de la letra. Y si tú transgredes la ley en un lugar, transgredes la ley en todos los lugares. Es como una cadena. El eslabón más débil, si se rompe, pues se rompió toda la cadena. Que no estés tú al otro lado de la cadena. Si estás a 10 pisos arriba y se te rompe la cadena, pues no importa cuál eslabón se rompa, te vas abajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos aquí. La aplicación es para nosotros también en el tiempo presente, porque nosotros no sabemos lo que nos puede pasar y por qué adversidad podemos pasar. Pero el Señor dice, no le temas a ninguna de estas cosas, no tengas temor. Y sabemos también, y hemos leído los otros versículos bíblicos que tienen que ver con el asunto de que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder en Cristo. Esto no es para todos los cristianos. Esto solo para los cristianos que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la mayoría de cristianos son cristianos de nombre, van a la iglesia una vez al domingo, pero no crecen. O son eclécticos. No se ponen bajo un solo pastor que les enseña esta teología sistemática para lograr el crecimiento espiritual, sino que van de un lado para otro y nunca logran tener la profundidad de la palabra de Dios. Es como un hombre mujeriego que va con una, con otra, con otra, con otra, con otra, pues no puede hablar, amar a ninguna. Solamente se convierte en un gallo fino y nada más. De ahí para adelante no tiene más. ¿Por qué? Porque no tiene una relación profunda con la persona. No puede, no solamente le gusta lo bueno, no le gusta lo malo. Lo malo no tiene tiempo para lo malo, entonces no puede profundizar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si no estamos bajo la dirección de un pastor preparado para crecer espiritualmente, no damos, no importa quién sea el pastor, mientras que esté preparado para enseñar la palabra de Dios. Le dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y recuérdense que aquí no se está diciendo que Satanás personalmente va a hacer estas cosas. Esto se debe a que Satanás no es omnipresente. Él no está en todos los lados. Él no puede estar en todos los lugares a la misma vez como lo está nuestro Dios. Él está en la sede principal acusando a los creyentes y por eso utiliza a su organización cósmica mundial. Él utiliza el sistema que él ha puesto ya. Es un sistema organizado, es un sistema que está dirigido por millones de ángeles. Estos ángeles, como les he hablado anteriormente, tienen la capacidad de influenciar o poseer a los seres humanos. Y a través de la influencia, a través de la posesión, a través, por ejemplo, del Ouija, a través de la brujería, a través de las drogas, a través de esto puede influenciar a la persona con pensamientos cósmicos. Y hoy en día, como todo se puede escribir, estas personas escriben sus pensamientos y él va desarrollando por diferentes métodos la sistematización de su organización. Y eso ya está muy sistematizado. Ya tienen, por ejemplo, cuando ustedes hablan de la psicología y de la sociología, eso es algo importantísimo. La sede principal está en Alemania y en Rusia, donde han perfeccionado esto de una manera tal que ellos saben cómo tratar a la raza humana. ¿Qué es lo que hace a la raza humana que ceda? Ya han torturado a millones de personas, o miles de personas, o cientos de miles de personas en las guerras. Lo hizo Alemania. ¿Hasta qué punto puede aguantar una persona? ¿Y qué es lo que hace a la persona? ¿Cómo se acobarda una persona? ¿Cuáles son los sistemas que se pueden utilizar? ¿Se dan cuenta? Entonces, por un lado, por el otro lado, el ejército, por el otro lado, la economía, por el otro lado, diferentes cosas que ya están cayendo todas en el orden que ellos tienen dispuestos para tomar el gobierno mundial. Pero no lo van a poder tomar hasta que la iglesia no sea levantada, porque la iglesia los detiene. Pero ya les he dicho que nosotros estamos muy cerca ya a la final. Ya Israel lleva 60 años, 70 es el día de la perfección, 7, 10 veces 7, y estamos viendo, no sé si vieron las noticias hoy, que las Naciones Unidas, ayer leí la noticia, al fin se dieron y dijeron que sí tenía suficiente material para hacer una bomba atómica Irán. Sí hay suficiente material ya. Pensaron que eso iba a ser dentro de un año, dos años, pero ya lo tienen. Y es el enemigo férrimo de Israel y ha jurado que va a destruir a Israel. Entonces, por ahí viene el otro problema, la banca mundial, si viene la economía. Yo les he dicho que en julio, entre junio y julio, se espera guerra en los Estados Unidos, o sea, desobediencia civil total y completa por la destrucción del sistema bancario. Ya todo esto viene, o sea, simplemente nos estamos preparando, pero nosotros tenemos esto. No temas lo que has de padecer, nosotros vamos a poder posiblemente pasar por situaciones difíciles, pero si lo hacemos por causa de la justicia, estamos haciéndolo bien. En otras palabras, nosotros vamos a ser perseguidos. Nosotros estamos en la lista de la persecución, especialmente las iglesias que están enseñando la palabra de Dios, que no andan con tonterías, ni andan con simplemente con las canciones, y, o sea, con todo ese sistema de liturgia que se utiliza hoy en día en las iglesias, no solamente la católica, sino las iglesias protestantes también. Nosotros estamos aquí para conocer a Dios a través de su palabra. Aquí no tenemos, esto no es una religión, eso es una relación íntima con el Todopoderoso a través de su palabra. Aquí el que está impulsando todo eso es el sistema cósmico. El diablo es la cabeza y por eso dice el diablo. Ese es el sistema mundial, el sistema cósmico de Satanás, que está orquestado por Satanás mismo para la persecución de estas personas. Aquí vemos que cuando la Biblia habla de Satanás, no está hablando de él personalmente, sino de él como la cabeza del sistema cósmico mundial que está opuesto a Dios. Eso es lo que tenemos aquí. La organización de Satanás siempre está ahí tratando de destruir por diversos métodos el testimonio de los creyentes. Y esto es muy importante. Pero el papel del creyente de la iglesia es ser testigo de la gracia, de la integridad y del amor de Dios. Pero ¿cómo vas a ser testigo si no lo conoces? ¿Te dan cuenta? Hay muchas personas que son testigos, pero si tú no lo has visto ni lo conoces, ¿tú puedes ser testigo de algo que no has visto? No puedes. No puedes ser testigo de algo que no conoces. Nosotros conocemos a primera mano a través de su palabra. Podemos ver que los creyentes se les advierte que pueden ser echados a la prisión para ser probados. Y la palabra que se utiliza aquí es perazo. ¿Okay? Fíjense lo que dice. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo primero que vamos a ver, claro está, como siempre lo hacemos, palabra por palabra del griego original, y aquí vemos que peirazo, que es P-E-I-R-A-Z-O, peirazo, es la segunda persona plural en el aoristo pasivo subjuntivo. Fíjense que el aoristo es el tiempo pasado, y el pasivo, él recibe la acción del verbo, y el subjuntivo, ¿qué significa el subjuntivo? ¿Que está en qué? Está en potencia, puede o no puede, depende de lo que, a lo mejor van a ser probados, a lo mejor no van a ser probados. O sea, porque no todas las personas van a ser probadas de esta manera. Todos van a ser probados, toda la congregación, y como pueden notar, el subjuntivo nos deja saber que esto está en potencia y no significa que cada uno de ellos personalmente será probado. Pero, por ejemplo, si una persona de la congregación es arrestada y torturada, esa persona va a sufrir esa persecución, pero la iglesia también se la va a sentir, ¿verdad? Y la iglesia se va a poner a orar juntos para que esta persona sea protegida hasta el punto que quiera. Miren, yo quiero que sepan que millones de cristianos han muerto torturados, ¿okay? No van a creer, miren, la persecución de los cristianos ha existido durante el transcurso de los últimos 2000 años. Solo que aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos una gran protección que está ya para ser levantada. Porque el pueblo de Dios no le interesa conocer la palabra de Dios. Le interesa solamente hacer las cosas que ellos creen que están haciendo para que Dios los bendiga. Como dar dinero a la iglesia. Yo dar dinero a la iglesia y Dios me va a bendecir. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira, depende. ¿Okay? Es una mentira porque si tú no estás conociendo a Dios, el que te va a bendecir es Dios a través de su palabra. Si tú creces, Él murió por ti, no por tu dinero. Entonces, si tú crees que Dios te va a bendecir porque le estás dando tu 10%, 10%, si te pones a ver que Dios es el dueño de todo, es un 10% miserable, aunque te ganes 7 millones de dólares. Eres el dueño de todo. Y crees que te va a bendecir por eso, te equivocas. ¿Okay? Porque no te va a bendecir por eso. Si tú estás escarrilado, estás haciendo lo que te da la gana y le das el 10% para que apaciguar a Dios, bueno, entonces sigas engañando porque no lo va a hacer. Él te bendice a ti porque tú lo conoces y estás creciendo en el conocimiento pleno de su Hijo. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando lo conoces, Él te va a orquestar a ti con su amor. Él te va a dar el querer como el poder. Tú vas a ser la verdad. Vas a tener una relación íntima con tu Padre y entonces sí va a ser la cosa como tiene que ser. Vemos que los creyentes se les advierte que pueden ser echados a la prisión y esta es la palabra que vemos que nos los deja saber. Pero cada creyente pasa por diferentes categorías de exámenes y también de adversidades en su vida cristiana. Ahora, esta palabra que tenemos aquí indica un procedimiento de evaluación. La palabra prueba. Va a ser evaluado. Va a ser evaluado para ver el contenido de la palabra de Dios en su corazón. Porque si no tiene mucha palabra de Dios en su corazón, no ha crecido, es un creyente que recién está comenzando, pues se va a rajar. Pues no tiene, todavía no está arraigado en la palabra de Dios y se raja. Pero el creyente que está verdaderamente edificado y que sabe que Dios Todopoderoso lo salvó él a través de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora tiene la mente del Hijo amado del Padre, que es Dios mismo, que es Jesucristo, entonces esta persona sí va a estar fuerte, y por gozo lo va a hacer. De todas maneras nos vamos a morir. Aquí no se queda nadie, a menos de que venga el rapto, ¿verdad? ¿Qué mejor muerte vas a tener que morir por la justicia de Dios? ¿Ah? Si te vas a ir, preferible irse por la justicia de Dios, que defendiendo la palabra de Dios, si se dan cuenta. De una manera u otra te vas a ir. Vas a tener una muerte gloriosa, una muerte insignificante. Entonces, esta palabra indica un procedimiento de evaluación y estas pruebas constituyen el medio por el cual nosotros avanzamos en nuestra vida espiritual. Pasamos por toda clase de pruebas en la faz de la tierra. Exámenes relacionados con las personas, con las circunstancias, con nuestra naturaleza pecaminosa y muchas veces, esas son las peores muchas veces de nuestras amistades o de la naturaleza pecaminosa. Nosotros entramos en situaciones en las cuales nosotros somos atraídos a manejar ciertas situaciones a través de alguna clase de pecados. Por lo general eso es lo que hacemos. La debilidad de nosotros nos incita a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y eso es una guerra constante que todos nosotros como creyentes tenemos. No hay excepción. El único que logró hacer esto sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a pecar. Aunque seamos creyentes maduros, vamos a pecar. Vas a pecar porque la naturaleza pecaminosa no puedes en contra ya todo el tiempo. O puedes con la naturaleza pecaminosa, pero no puedes con el mundo. O con los sistemas cósmicos de Satanás, con el sistema cósmico de Satanás. En algún momento se te va la onda y por hacer lo que tú quieres, pues lo entraste. Ahora, pueden ser pecados de actitud mental como el enojo, el resentimiento, la amargura, el deseo de venganza, pecados de la lengua, o sea, hablar mal de alguna persona, tales como la calumnia o murmuración o el chisme, son pecados que frecuentemente logran su objetivo. Frecuentemente las mujeres, por ejemplo, les gusta, la mujer es muy comunicativa. Yo les he dicho que la mujer habla, en un día si el hombre habla 3.000 palabras, la mujer habla 6.000 palabras. Se comunica muchísimo la mujer, más que el hombre. Ya les he dicho que una de las quejas grandes de la mujer es que el hombre no le hace caso ni le escucha, porque ella habla, y el hombre, como hombre, pues el hombre se cansa de escuchar tantas palabras, hasta que crezca y madure un poquito y con la calma, ok, te voy a escuchar, vamos a ver. Porque tú le dices algo a un hombre y lo primero que él está pensando es cómo va a resolver la situación. Eso es lo que él quiere resolver. No, pero ahorita no creo que resuelvas nada, simplemente escúchame, ¿verdad? No, porque ya mismo lo arreglan. Pero claro, está con el tiempo, va se dando cuenta de esa necesidad. Pero debido a que hay una propensidad mayor en la mujer de comunicarse, también hay una propensidad mayor de hablar, de chismear, de calumniar. Si la persona no tiene las normas y los principios de Dios bien edificados, es fácil. No te estoy diciendo que el hombre no lo hace, el hombre también lo hace. Pero como habla menos, pues en ese lado tiene menos incidencia. El hombre patina por otro lado más que por ese lado. A menos de que tenga, pues no debo decir que todos son iguales, pero el hombre tiene otras debilidades que no son esas, pues. Mi mamá una vez, mi mamá era muy, muy sabia. A mí, mi mamá una vez le, una persona, porque mi mamá a veces hablaba y le gustaba decir, como dicen en Perú, lisuras, que son, se le van ciertas palabritas, ¿verdad? Entonces una persona la acusó a ella y le dijo, no, pero tú pecas por esa boca. Y ella le dice, bueno, a algunos de nosotros pecamos por la boca y otros pecan por otro lado. Y se quedó callada la mujer porque no la conocía. No hay que tirarle piedritas a la gente porque entonces te la regresan, ¿verdad? Muchas veces entonces vemos que hay la propensidad para hacer esas cosas, ¿ok? La murmuración o el chisme, o a través de alguna acción externa como el abuso o la intimidación física, o alguna otra forma de pecado físico que se manifiesta físicamente, lo puedes ver. Muchas veces ese es el examen, ¿ok? O sea que el examen no siempre va a ser una sola clase, siempre hay diferentes maneras de ser examinado. Aquí vamos a controlar. El asunto es que si vamos a controlar nuestra naturaleza pecaminosa o vamos a aplicar la doctrina bíblica residente en nuestra alma para no pecar. Cada vez que nosotros entramos en la encrucijada, tenemos la opción de decir, voy a pecar o voy a utilizar la palabra de Dios. ¿Okay? Si te tomaste 3 tragos, ¿qué vas a hacer? Vas a pecar porque tienes tu opinador o tu volición está rota en este momento, sí. Vas a ir por lo más fácil. Por eso es que no hay que pegarse por ese lado porque vas a caer. Si esa es tu debilidad, no entres por ahí. Después vemos de todo esto, después vemos el futuro activo indicativo del verbo eco. Eco. E-C-H-O. Eco. El futuro activo indicativo. O sea que va a ocurrir en el futuro, la voz es activa y el modo es indicativo. Entonces está indicando algo especial. No sea saber que esto va a suceder pronto en un periodo indeterminado de tiempo en el futuro. Cuando les está hablando, cuando se dirige esta carta a la iglesia de Esmirna, le está diciendo que en un futuro pronto van a tener tribulación. Y le dice por cuántos días la van a tener. Que ahorita vamos a ver eso porque ahí ha habido conjeturas acerca de los 10 días. Pero una vez que nosotros vemos el contexto inmediato, nos vamos a dar cuenta de cuál es el que aplica verdaderamente a esto. Eco. Vas a saber que esto va a suceder pronto. En otras palabras, no va a suceder en la próxima generación, sino en la generación de ellos, o sea, de esa congregación en particular. Entonces tenemos que dentro de la carta que se le dirige a la iglesia, se le está dando un tiempo determinado específico. Ya nuestro Señor sabía en la eternidad pasada lo que iba a pasar por esta iglesia. Y esto deja sentado un precedente dentro de la iglesia, el precedente de la persecución. Y es muy interesante porque nosotros vamos a aprender algo de cada una de estas 7 iglesias, porque cada iglesia tiene rasgos o vetaciones de la misma, de cada una de estas iglesias. Entonces, con eso en mente, dice, tendrán tribulación por 10 días, y tendrán tribulación por 10 días. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Esta porción se ha prestado para una serie de interpretaciones en el transcurso de la historia de la iglesia. Y cuando hablo del transcurso de la historia de la iglesia, estoy hablando de 2000 años, que han habido diferentes interpretaciones. Si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que hay posiciones diversas en este tema, como la hay en muchas partes de la Biblia. Muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis sale nueva información que no existía, por ejemplo, hace 100 años atrás. Y mucho menos 1500 años atrás. Pero hoy en día con esto que el mismo libro de Daniel habla, que en los últimos tiempos aumentarán los viajes y aumentará la ciencia. Bueno, con eso han salido cierta cantidad de información que les deja saber a los eruditos estudiantes de la palabra de Dios cuál es la progresividad de los eventos y cómo más o menos va a encajar de esto dentro de este nuevo tiempo, en los últimos tiempos, de a los hallados hasta los últimos tiempos. Entonces veamos de qué sucede, qué es lo que sucede con esto en la iglesia. ¿A qué se refieren los 10 días? Hay un número de opciones que han sido sugeridas. Bueno, una de ellas es que estos 10 días fueron 10 periodos de persecución. Y ustedes verán un número diverso de sistemas que ciertas personas han propuesto iniciando desde la historia romana, por ejemplo, donde alguien identifica la primera persecución bajo el emperador Nerón. El emperador Nerón, de paso, fue el que manda a ejecutar a Pablo. Entonces estamos remontándonos hacia atrás, porque esto ocurre cuando, ¿cuándo se expide la carta de Apocalipsis? 90 y pico, 95, 99, no sabemos a qué edad es, pero sabemos que es en la isla de Patmos y ya el apóstol Pablo había muerto, había sido ejecutado por el César anterior. Y después de estas varias persecuciones, que esto ha sido un proceso de persecuciones, estos 10 días, no hasta hablar con ellos de 10 días literales, sino 10 días figurativos. O sea, lo está interpretando alegóricamente, no físicamente, no literalmente. Y después de estas varias persecuciones hasta llegar a Domiciano, y después cuando el emperador Constantino llegó a ser un creyente, pero entonces no estamos hablando de 10 días, estamos hablando de un transcurso de tiempo largo, estamos hablando de años y años y años, ¿verdad? Porque Constantino es el que llega en los años 300 a ser creyente. La ciudad de Constantinopla, donde está, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, era la sede del Imperio Romano, la parte oriental del sistema romano. O sea que no tiene sentido. Es un desmenuzamiento, este desmenuzamiento no encaja con el sentido de proximidad de este pasaje, que este pasaje tiene para esta congregación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una de las posiciones que se tomaron. Y esto se debe a que esto viola la ley de interpretación literal en la escritura. Les voy a dar lo que es la interpretación literal. Fíjense en esto, porque la Biblia se debe estudiar, y es más, aquí tuvimos un estudio que hicimos de hermenéutica, ¿verdad? En la hermenéutica, la interpretación literal es la siguiente. Cuando el sentido llano tiene sentido común, cuando tú estás viendo las escrituras y ves el sentido llano, no hay que darle otro sentido. De ahí que hay que tomar cada palabra con su significado natural, usual, a menos de que los hechos del contexto inmediato estudiado bajo la luz, esos son los pasajes relacionados y verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. ¿Saben lo que significa eso? Que si las cosas se ven de una manera normal, o sea, está hablando de 10 días, no está hablando de una alegoría, no está hablando porque el contexto no indica que está hablando de una alegoría. Cuando la Biblia habla de alegorías, te dice, esto es una alegoría. La Biblia misma te lo dice. Pero aquí no está diciendo que es una alegoría. Una alegoría es un sentido figurado. En vez de ser exegesis, ¿verdad? Exegesis, ¿verdad? Exegesis. Exegesis saca del libro, aquí está el libro, y saca del libro para afuera el contenido. La exegesis, el traductor pone sus pensamientos a las escrituras e inyecta un pensamiento que él cree que es, y ahí viene la alegoría. Yo creo que es esto, entonces, si yo creo que es esto, entonces voy a edificar todo un monumento alrededor de esto. Una historia completa, en lo que yo pensé que era. No, tenemos que sacarlo de aquí y que la Biblia nos hable a nosotros, no nosotros darle a la Biblia el significado que nosotros querramos. El significado lo da la Biblia. En este caso tenemos un uso natural de los 10 días. Cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta de que no existen otros pasajes que tienen que ver con los periodos de 10 días. Primero que todo, para significar 10 periodos de tiempo. O sea, en ninguna parte de la Biblia se hablan de 10 días para indicar otro periodo de tiempo. Entonces, en el contexto educativo, nosotros vamos a toda la Biblia y estudiamos toda la Biblia y nos damos cuenta que no hay. También vamos al contexto inmediato, que es el libro de Apocalipsis, o vamos al Nuevo Testamento, que es el contexto del Nuevo Testamento, que es diferente un poquito al Antiguo Testamento porque habla ya de la iglesia después de que nuestro Señor Jesucristo ha sido glorificado. Y ya cae no bajo el sistema de la ley mosaica, sino bajo el sistema ¿de qué? De la gracia, de la ley del Espíritu de vida y de verdad. O sea, nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de Vida y Verdad. Entonces, esto es importante porque a nosotros nos deja ver esto con más precaución y saber de qué se trata. Entonces, el problema que tenemos es que no sabemos a qué 10 días se refiere, pero no necesitamos saberlo. Lo que sí sabemos es que durante ese periodo de 10 días, dentro de los años 86 a 95, después de Cristo, hubieron periodos de persecución intensa en contra de esta iglesia. Ah, ¿por qué? Porque fue ahí donde se le metió a la cabeza de Domiciano el asunto de la adoración del César. Ya después de tener el poder absoluto, esto sucede una y otra vez históricamente. Una vez que la persona llega a tener poder absoluto, y le voy a decir cómo funciona esto. Primero la persona quiere tener dinero, porque dinero implica poder. Después de poder, quieres tener poder físico, poder político. Si puedes lograr el poder absoluto como existía en Roma, sí, había el Senato Populusque Romano, pero ahí, cuando estaba este Domiciano, el poder absoluto residía sobre él. Senato Populusque Romano. ¿Verdad? Esa era la ejida bajo el cual la Roma seguía sus avances. Pero ya había llegado el punto de que este hombre era el dictador, básicamente. Entonces ya tiene todo el poder, todo el mundo le hace la venia, ahora quiere que lo adoren. Es lo mismo que pasó con Nabucodonosor. ¿Se recuerda que mandó hacer la estatua? Porque no le falló. Ya tenía todos los imperios. Ahora ya no era suficiente para él, ahora quería que lo adorara. Lo mismo pasó con Lenin. Lo mismo pasa con Saddam Hussein. ¿Y qué era lo que, qué fotos se veían en Irak? Saddam Hussein, con las estatuas y la fotografía, y él mirando así con el rifle, y al que lo adoraran a él, porque él es el que daba. ¿Okay? Los dictadores son así. En Cuba, ¿quién ves la foto de quién? De Fidel Castro. O sea que ellos quieren ser adorados, ellos son narcisistas. La mayoría de las personas son narcisistas. Quieren que los adoren a ellos y que los vean a ellos porque es lo que son. En Venezuela, Chávez. En los Estados Unidos, Obama. Miren, las cosas están cambiando de una manera drástica, dramática. Aquí lo que estamos viendo es un periodo literal de 10 días y este periodo se desata entre los años 86 y 95 por esta persecución que tienen en contra de la iglesia debido a que no están adorando al César. No están haciéndole la venia. Hubieron periodos de persecución intensa en contra de esta iglesia, y esto se puede referir a cualquiera de esas cosas que les acabo de decir. Solo porque no podemos decir la fecha con exactitud no significa que no esté hablando de un periodo literal de 10 días. Y aparentemente eso fue lo que pasó aquí en este momento. Ahora recuérdense que este es el libro de Apocalipsis. Pero, ¿de qué está hablando en estos momentos? De las 7 iglesias. Está hablando de la iglesia, no está hablando de la tribulación. ¿Okay? Recuérdense, está haciendo una evaluación de la iglesia. Les voy a poner aquí el tiempo, la línea de tiempo, para que ustedes vean la diferencia. Aquí estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del periodo de la tribulación todavía. Es más, de la iglesia primitiva, pero la evaluación la está haciendo él acerca de todos los periodos de tiempo. Aquí está la línea de tiempo, desde Adán hasta la revolución Gog Magog. Aquí están los gentiles, aquí está Israel. Aquí está la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la cruz. Aquí está la iglesia, que comienza el día de Pentecostés. Después tenemos la tribulación, que son 7 días, la 70ª semana de Daniel. Y después tenemos el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? La evaluación la hace él después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el año 90. Y nuestro Señor Jesucristo se le presenta a Juan. Una aparición después de qué? Específicamente después de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que él se apareció antes de su glorificación y caminó con los discípulos, pero en este caso ya ha sido glorificado, se le presenta a Juan en la isla de Patmos y le deja saber la evaluación de las iglesias porque nuestro Señor como Dios es omnisciente y sabe todo lo que va a transcurrir en el transcurso de la iglesia. Esa evaluación que le da es de todas las iglesias, pero se las da en el periodo que tiene que ver con estas 7 iglesias, las iglesias que se encuentran en Asia Menor. Pero nosotros sabemos, basado en la hermenéutica, que cuando se habla del futuro, cuando se habla de profecías, hay un contexto inmediato, ¿verdad? Y hay un contexto futuro. Entonces esta es una evaluación de la iglesia, de lo que va a pasar con la iglesia. La iglesia es levantada en el rato de la iglesia y después comienza los 7 años, 3 años y medio de paz mundial, 3 años y medio de esta gran persecución que se desata con la gran tribulación. Se está refiriendo a la iglesia y es literal para las personas que están ahí. En otras palabras, se les está advirtiendo que iban a pasar por ese periodo intenso de persecución, y el propósito de la persecución desde el punto de vista divino es la prueba, esa prueba tan importante. Y el examen o prueba es lo que utiliza el Señor para acelerar el crecimiento espiritual. Por eso es que nos dice la palabra de Dios que en todo le demos gracias a Dios, por lo bueno y por lo malo. Ahora, un creyente inmaduro, dominguero, ¿verdad? No va a saber de qué se trata todo esto. Él no va a saber de qué se trata y por qué me pasa esto a mí, va a ser lo primero que dice. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor, si yo voy todos los domingos, si yo doy el diezmo, si yo hago todo lo que tú me dices? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? No sabe que está siendo probado para la gracia de Dios. Recuérdense que con un mismo evento Él puede bendecir a los creyentes maduros, puede darle el látigo a los creyentes que están separados de Él y puede maldecir a la nación con el mismo evento. A unos los hace pasar por cosas horribles, a otros utiliza el mismo tiempo para bendecirlos. Interesante, ¿verdad? Y te puede pasar por la prueba para tu bendición, y por eso hay que darle gracias a Dios por todo, porque te está probando el contenido de la palabra de Dios para que la fe que tienes en ti sea más valiosa que el oro que perece, porque es la fe que se está probando en el crisol de la prueba, y está siendo acrisolizado. Puedes pasar 7 veces para salir puro, para que tu fe sea mejor que el oro que perece, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener eso en mente también para poder tener la calma y la tranquilidad que Él nos da a nosotros. Le está advirtiendo que iban a pasar por ese periodo intenso de persecución, y el propósito de la persecución, del punto de vista divino, es la prueba, y la prueba es para acelerar nuestro crecimiento espiritual. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir entendiendo estas cosas que tú has preparado para nosotros en la iglesia. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.